Herrera en COPE.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
La carencia de enfermeras durante las guardias en los centros rurales provoca estrés en los profesionales y repercute negativamente en la asistencia que recibe la población rural. No se respeta la unidad funcional médico-enfermera en la atención continuada, por lo que se niega de forma arbitraria el derecho a una asistencia sanitaria de calidad en el medio rural, algo que sí reciben núcleos de población mayor, lo que es injusto para los vecinos de estas poblaciones. El sindicato de enfermería SATSE, en León, denuncia esta situación y apunta que en Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Sagún y Cistierna se ubican algunos de estos centros donde se producen los desajustes. Con este panorama, las urgencias no pueden ser atendidas de forma adecuada en centros donde falta personal, que además presenta un importante cuadro de estrés, ansiedad e impotencia. Esta es una de las noticias de hoy, miércoles 24 de mayo de 2023. Recibo un cordial saludo de Esther Peñal Bayer. Te cuento a continuación otras noticias que destacan en esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Localizado en Rivadavia, Orense, el cuerpo sin vida del futbolista berciano David García Mitogo. El deportista de 32 años era originario de Guinea Ecuatorial y llevaba desaparecido desde el pasado 11 de mayo. La misa de funeral y su entierro será mañana jueves a partir de las 12 del mediodía en la Basílica de la Encina. Capilla ardiente a partir de las 4 de esta tarde en el nuevo optanatorio de la Encina de Ponferrada. Un varón de 42 años resultó herido tras una agresión con arma blanca que se produjo esta madrugada a la altura del número 95 de la Avenida de Asturias de León. El personal de SACIL le atendió y fue trasladado más tarde en ambulancia al Hospital de León. Y la Policía Nacional de Ponferrada ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de estafa por simular un contrato para un equipo de fútbol, por lo que llegó a conseguir hasta 5.500 euros. Además, este hombre tiene un juicio pendiente por otro delito de estafa, por engañar a ciudadanos ucranianos, ofreciéndoles ayuda a cambio de dinero. El juzgado de lo social número 3 de León ha dictado una sentencia en la que reconoce la nulidad del despido de un camarero que trabajaba en un restaurante de la capital leonesa, ocurrido cuando la dueña se enteró de que era gitano. Le impone una indemnización de 7.500 euros a la víctima. Después de que el camarero atendiese a unos clientes gitanos a los que conocía de vista, la jefa le preguntó si era gitano y le reprochó que no se lo hubiese comunicado al ser contratado porque quería saber quién trabajaba en su empresa. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia confirma la condena impuesta a un berciano por un delito continuado de agresión sexual a una menor de edad, su sobrina, de una pena de 11 años de prisión y a la prohibición de acercarse a ella o comunicarse con ella durante 14 años. La defensa había solicitado en su día una sentencia absolutoria, invocando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El acusado durante el juicio negó los hechos y cuestionó la credibilidad de la versión de la víctima. Este domingo velarán por la seguridad en el proceso electoral la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, casi 10.000 agentes en Castilla y León serán movilizados. Este dispositivo es el mayor desplegado en la historia por unos comicios en España. Suponen un 7% más que los celebrados en 2019. Te cuento que el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Busade, ha participado en un desayuno con afiliados y simpatizantes hoy en la calle Ancha. Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha visitado el mercado tradicional de Navatejera, acompañado por el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Zendón, y el candidato a la alcaldía de Villaquilambre, Jorge Pérez. Y a esta hora, en la Plaza Luis Mateo Díez de Villablino, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participa en un acto electoral del PSOE junto a la procuradora Nuria Rubio y el candidato a la alcaldía, Mario Rivas, en la Casa de Cultura de Villablino. Por último, apuntar que el Ayuntamiento de León abre del 5 al 9 de junio el plazo de inscripción en el programa de ludotecas de verano de la Concejalía de Bienestar Social y Juventud para niños y niñas entre 4 y 12 años. Estas ludotecas arrancan el 3 de julio y finalizan el 31 de agosto, horario de 9 a 14 horas. Las solicitudes se pueden presentar en cada una de las ludotecas y los formularios de inscripción se pueden descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento de León. Conocemos ya la previsión meteorológica gracias al patrocinio de Electroleón. Mañana tendremos un día un poquito más caluroso que el de hoy. Prácticamente los cielos despejados y temperaturas que rozarán los 27 grados en algunos puntos de la provincia, como por ejemplo Ponferrada. Vientos flojos soplarán un poquito más intensos por la tarde.
Electroleón, más de 35 años realizando trabajos de electricidad y tratamientos de agua, cloración, motores de agua, grupos de presión, mantenimiento en ayuntamientos y juntas vecinales y automatización de depósitos con sistema de alarmas. Controla desde el móvil el consumo, falta de tensión, caudal. Electroleón, calle Batalla de Clavijo 7 y en www.electroleón.es.
Enseguida abrimos la agenda con Carnicerías Lorpi, pero antes déjame que te haga un apunte. Y es que hoy, en el restaurante Delirios, en la calle Ramón y Cajal número 5 de la capital leonesa, se celebra un Wine Up Tour con bodegas singulares y vinos de autor. E impartirá esta charla y esta degustación Joaquín Parra, que es viajero del vino, autor de la guía de vinos y destilados Wine Up. Cena aromatizada hoy en el restaurante Delirios a partir de las 21 horas. Reserva llamando al 987-23-76-99. Y ahora sí, abrimos la agenda con Lorpi. Toma nota de los precios Lorpi. Filetes de pollo, 6,89 euros el kilo. Picadillo, 6,65 euros el kilo. Y la lengua fresca de ternera, 7,90 euros el kilo.
Carnicerías Lorpi, en la glorieta de Carlos Pinilla 1, en la plaza del Espolón 2, en Pendón de Baeza 29, en Avenida de Roma 14. Patrocina la Agenda Cultural.
Comienza en el Teatro El Albéitar un nuevo ciclo titulado Otras miradas, un mismo lenguaje, dedicado al cine que se realiza en Camerún. La primera de las películas se titula La dote de Niná. Se proyecta a las 8:30 de esta tarde. Entrada libre hasta completar el aforo. Puedes recoger tu invitación en taquilla a partir de las 8 de esta tarde. Y hoy, en el auditorio, montaje teatral Nevenka, de María Goirizelaya. Será a las 8:30. Te recuerdo que en 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Fue en Ponferrada. Fue Nevenka Fernández, que sentó por primera vez a un alcalde en el banquillo de los acusados. Los tribunales le dieron la razón, sin embargo, este proceso la estigmatizó públicamente. Bueno, si quieres ver esta representación, el precio de la entrada es 6 euros. Se incluye dentro del abono de adultos. Activos y Felices organiza mañana jueves una charla, Ventajas y beneficios de la mediación familiar, a cargo de Asunción Mayo, que es coach ejecutiva experta en mediación familiar, dentro del ciclo de conferencias Conoce tus derechos. Será, como digo, mañana jueves a las 7 de la tarde en el Aula Cultural de Renta 4, en Ordoño Segundo número 35. Información e inscripciones en la página web de Activos y Felices o llamando al 987-100-812. Y mañana jueves a las 7 de la tarde en la Fundación Sierra Pambley se presenta la novela de Tito Casado, El cerezo del cementerio. Tito es maestro, director del CP, del Colegio Público Rengos, en Cangas de Narcea, Asturias. Entrada libre hasta completar el aforo. Y este viernes, como último apunte, Dora García, artista que representó a España en la Bienal de Venecia en 2011, lleva a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, una performance, rodeo. Los artistas de verdad no tienen dientes. Será a partir de las 7 de la tarde, entrada libre y gratuita. Esta es la agenda que te ofrece hoy en COPE, Carnicerías Lorpi. Filetes de pollo en Lorpi, 6,89 euros el kilo. Picadillo, 6,65 euros el kilo. Y lengua fresca de ternera, 7,90 euros el kilo.
Carnicerías Lorpi desde Riaño te traemos la mejor carne de ternera de nuestra ganadería y los fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica. Además, tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leonés y todo al mejor precio. Carnicerías Lorpi, en la glorieta de Carlos Pinilla 1, en la plaza del Espolón 2, en la avenida de Roma 14 y en Pendón de Baeza 29. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. Y también en lorpi.es.
Y recuerda que a las 2:10 entre nosotras la veterinaria Laura García, primer premio José Luis Gómez al compromiso de patatas y jolosa.
mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para alcanzar las 2. Recibe un saludo de Rocío Fernández García, que atiende el control de sonido. Saludos de Esther Peñalba ayer. La veterinaria Laura García ha recibido el primer premio José Luis Gómez al compromiso de la empresa leonesa Patatas Hijolusa. Ella es nuestra protagonista entre nosotras. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotras en esta mesa redonda María Herrero de la Nueva Crónica de León. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Laura, enhorabuena por ese premio. Dime, ¿cómo te enteraste? ¿Qué supone ser la primera galardonada de este premio que ha venido para quedarse?
Bueno, pues obviamente es un orgullo. Estoy súper agradecida de haber recibido este premio, muy honrada por todo lo que significa el premio, al compromiso, y la verdad es que personalmente, claro, es una satisfacción enorme, sobre todo como leonesa, ¿no?, poder recibir este premio de la ciudad de donde soy.
Es un premio, además, que es benéfico de alguna manera. ¿Elegiste a Derle para destinar esa cuantía económica? ¿Por qué esta asociación?
Pues elegí a Derle porque todas las familias y los pacientes que sufren enfermedades raras, la verdad es que luchan muchísimo. Hacen una labor titánica para poder encontrar tratamientos, apoyo médico, tener dinero para hacer rehabilitación. Y quería algo que fuera en el ámbito científico, que tuviera un impacto en León, para la gente de León, y que realmente significara algo importante para ellos.
Laura, has descubierto un gen que lleva tu nombre. Explícanos cuál es tu trayectoria profesional.
Muy bien. Pues nada, yo soy veterinaria, me gradué, me licencié aquí en la Universidad de León, y cuando acabé la carrera me fui a Reino Unido a trabajar como veterinaria, y luego me dieron una beca para hacer un doctorado en la Universidad de Cambridge. Y cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Cambridge, en la Facultad de Veterinaria, yo cogía muestras de leches de granjas lecheras por toda Inglaterra. Y en una de estas granjas descubrimos una bacteria, o sea, vimos una bacteria que era resistente a muchos antibióticos, pero que no podíamos localizar qué era lo que le confería la resistencia. Esto significa qué gen era el que daba la resistencia, porque hacíamos el PCR, que ahora todo el mundo conoce lo que es un PCR, y siempre nos salía negativo. Entonces, era como para mucha gente algo anecdótico. Es como, bueno, tiene resistencia, pero en realidad no sabemos si es real. Y a través de, bueno, supongo que la cabezonería leonesa, de seguir adelante, de buscar colaboraciones en Cambridge, esto llevó muchos meses, de pedir a colaboradores que repitieran los ensayos que yo estaba haciendo para ver si obtenían los mismos resultados. Tuve la suerte de colaborar con el Sanger Institute, que es un instituto en Inglaterra muy grande que secuencia todo tipo de microorganismos. Y ahí fue cuando descubrimos que era lo que confería la resistencia a la bacteria, no un nuevo gen, por eso no lo detectábamos. Y así desarrollamos una nueva prueba de diagnóstico, un nuevo PCR, para identificar este nuevo gen y estas nuevas bacterias que se encontraban originariamente en vacas, pero luego ya con este nuevo PCR vimos que habían saltado a humanos en distintos países, causando enfermedades graves. Y bueno, así se desencadenó todo.
¿Y qué se siente al llevar a cabo un descubrimiento?
Bueno, la verdad es que es un proceso largo, ¿no? Que vas paso a paso, mucho trabajo, encuentras barreras, luego satisfacciones. Hombre, es algo que te sientes pues orgullosa, ¿no? Y la verdad es que es una parte interesante de ver cómo la ciencia al final a veces desemboca en estos descubrimientos, que en realidad es una mezcla de mucho trabajo, suerte, estar en el momento adecuado, en el sitio justo y trabajar con mucha gente.
Claro, pero la labor no termina aquí. Has descubierto un gen, pero el trabajo sigue.
Sí, efectivamente, el trabajo siguió después de que este descubrimiento. Dieron una serie de becas para continuar. Descubrieron el EGA en muchas otras especies animales, desde ovejas, cabras, conejos, en otros humanos. Y bueno, pues ahora el artículo que escribimos ha sido referenciado muchas veces, aparece en libros. Yo después de este descubrimiento decidí moverme al ámbito humano y me fui a trabajar en enfermedades infecciosas en hospitales en humana en Londres, porque quería, bueno, probar algo nuevo.
¿Y no tienes previsto volver a tu país, a España?
Bueno, vivo en España, estuve 13 años en Inglaterra y afortunadamente pude volver a través de la empresa en la que trabajaba luego y ahora estoy en Madrid.
¿Cómo está el tema de la financiación? Porque lógicamente para investigar es necesario un apoyo económico. Uh-huh. Sabemos que ese apoyo es fundamental y no sé si en la rama en la que tú desarrollas tu labor no es problemático.
A ver, yo creo que la financiación es difícil en el sentido de que hay financiación pública para proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como europeo, pero, por ejemplo, en otros países europeos está muy remarcada la financiación privada, de entidades privadas, que contribuyen bastante a complementar la financiación pública. Y yo creo que cualquier tipo de financiación privada, junto con la pública, va a ayudar mucho a poder llevar a cabo estudios de investigación. En el mundo veterinario hay menos financiación que en el mundo humano. Pero bueno, mucha gente trabaja en ello y la verdad es que poco a poco se va avanzando.
Hablas de esos avances. No sé qué le dirías tú a esas jóvenes estudiantes o jóvenes investigadoras que ahora quieren apostar por la rama de la investigación, pero quizás ven en la financiación trabas para poder realizar su trabajo.
Bueno, yo creo que hay que explorar muchas puertas, ¿no? Para si realmente quieres hacer investigación, es un trabajo duro. Creo que tienes que moverte, estar dispuesto a viajar al extranjero, quedarte aquí en España y intentar, pues, eso poco a poco, conseguir becas, conseguir colaboraciones, hacerte un nombre dentro de la comunidad en la que tú trabajes para poder establecer redes con las que puedas trabajar en el futuro. Pero mi consejo fundamental, yo creo que es cuando estás empezando, es salir y viajar, ir a otras instituciones y poder ver otras cosas.
Desde el punto de vista de los consumidores, ¿podemos estar tranquilos? ¿La salud animal pues está perfectamente controlada?
En cuanto a esta bacteria, sí, estamos totalmente protegidos porque la leche sufre unos tratamientos térmicos antes de que las consumamos. Entonces, estas bacterias mueren. Siempre está la problemática de que los animales son reservorios. Ellos tienen virus y bacterias que en algún momento determinado pueden saltar a los seres humanos. Esto siempre ha ocurrido, siempre va a ocurrir. Es difícil que se produzca este salto, no es algo muy común, pero es algo que, claro, es muy importante que los profesionales veterinarios y los profesionales de salud pública humana trabajen juntos para poder combatir ahora y en el futuro este tipo de cuestiones de salud pública.
Porque quizás antes se daban otro tipo de enfermedades que ahora están totalmente superadas y pueden aparecer unas nuevas, ¿o no?
Ciertamente, sí. O sea, hay enfermedades que con la lucha con las vacunas se han mitigado, erradicado en el pasado y hay enfermedades que aparecerán nuevas. El ejemplo es lo que hemos tenido recientemente con el COVID, virus que están en reservorios animales y que en cierto momento saltan desafortunadamente a los humanos y proliferan, o sea, sobreviven en los humanos. Entonces hay muchas cosas por descubrir. Yo creo que solo vemos la punta del iceberg y que, esto no es para dar un mensaje negativo, es que a medida que avanzamos, pues obviamente existen otros seres vivos, incluidos bacterias y virus, que viven también en el mundo.
¿Crees que justo la pandemia de COVID que acabas de mencionar ha cambiado de alguna manera el paradigma de la investigación ante estas posibles situaciones que justo como la que acabamos de vivir?
Bueno, espero que hayamos aprendido algo de la pandemia de COVID en cuanto a la reacción que podemos tener en estas situaciones, que no tenemos muchas herramientas para poder combatir algo completamente nuevo. Creo que de todo se aprende en la siguiente ocasión, que esperemos que no nos toque a esta generación, el ser humano habrá avanzado bastante. Y el COVID fue una gran situación, pero hay grandes enfermedades, oncología, enfermedades cardiovasculares, diabetes, que obviamente van cambiando a medida que avanzamos en la investigación su paradigma de cómo tratar a estos pacientes y cómo manejar estas situaciones.
Laura García ha recibido el primer premio José Luis Gómez al compromiso de Patatas y Jolusa. Gracias por acompañarnos hoy entre nosotras. Ha sido un placer.
Igualmente. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias.
Recuerden que mañana pueden leer esta entrevista a la Nueva Crónica de León. Gracias, María.
Muchas gracias.
Enseguida escuchamos las señales horarias que nos indican hemos llegado a las 2. Recibe un cordial saludo de Rocío Fernández García, que atendió el control de sonido. Saludos de Esther Peñalba ayer. Y recuerda que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en tu emisora, La Cadena Cope.